Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa. És l'edició 824 d'avui dissabte 27 d'octubre de 2018. Arrenca, doncs, aquesta hora dedicada íntegrament al món del mar. Com sempre, amb diferents temàtiques, diferents protagonistes. El primer d'ells, un aventurer que ens explicarà la darrera de les seves aventures, el Paco Acedo. En uns instants el saludem, no us ho perdeu, eh? Avui, al llarg del programa, també farem submarinisme amb uns avions que s'han localitzat a les costes de les Illes Canàries. I també farem una visió en la tendència actualitat d'una nàutica. Nàutica catalana, nàutica Girbau. En parlarem amb el Ramon Girbau, és el responsable d'aquesta nàutica que ha presentat en el darrer Saló Nàutic Internacional de Barcelona les seves 3 embarcacions, 3 models diferents d'embarcacions, realment molt recomanables. Avui amb el Ramon analitzarem les seves característiques i propietats. Bé, doncs aquests són alguns dels protagonistes que passaran per aquesta antena. Naturalment, també el nostre company dels serveis informatius, meteorològicament parlant, ens posarà al corrent del temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge. Arrenca, doncs, aquesta edició de Tota Costa. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 8894. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es. A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. el bon gust en estat pur.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A toda costa.
Seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa y nos vamos hacia un lugar cálido. Lo hacemos de la mano de un buen amigo también de este espacio de radio. Él es, no sé cómo calificarlo, un aventurero, si me lo permite, a veces algo insensato, y ahora enseguida lo entenderéis, porque vamos a hablar con Paco Acedo, que nos va a explicar su última expedición, en este caso a Melanesia. Una zona, desde luego, que no es muy recomendable, ¿no?, visitarla, ¿no? Según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, cuando uno sugiere qué tal está la situación en esta zona, bueno, pues directamente le califican lo que decíamos, ¿no?, algo insensato, ¿no? Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia. Bueno, pues oye esto, Paco Acedo, y ahí que se va. Paciente, pero no. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de escucharte de nuevo.
Igualmente. Y además lo digo sinceramente, porque después de esta última aventura tuya, en fin, algún momento complicadillo has vivido, ¿no? Me han dicho.
Bueno, cuando uno se va solo a un sitio así tan lejano, la complicación empieza desde el minuto uno prácticamente.
Sí, sí,
lo
sí.
Que pasa es que, como bien decía, son lugares tan remotos y tan, bueno, tan ancestrales, por así decirlo, que la cosa está allí un poco tensa. De hecho, ya te digo que no hay apenas turismo, son sitios bastante aislados. Hay que matizar, ¿no? Porque, bueno, Melanesia ocupa toda la región que incluye tanto la isla Salomón como la zona de Papúa Nueva Guinea.
Sí.
Y es cierto que la isla Salomón sí son zonas un poquito más asequibles, si hay más movimiento turístico, pero Papúa Nueva Guinea, ahí ya entramos como yo digo, en territorio comanche, ahí se complica la cosa.
Sí. Bueno, enseguida hablaremos de cómo se complica la cosa y, desde luego, cómo es el buceo, porque has buceado ahí, pero también te has integrado en lo que es la cultura, lo que te gusta a ti, ¿no? Introducirte en esos poblados, vivir con la gente de la manera que ellos viven, etcétera. Enseguida estaremos en este tema, pero antes déjame que te pregunte, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué de esas Islas Salomón, por qué Papúa Nueva Guinea, qué elemento, qué interés le ves en estos lugares.
Pues mira, yo realmente reconozco que, bueno, tú sabes que a mí las regiones polares es lo que más me tira, pero el Pacífico Sur siempre me ha enganchado. Y hace años que lo visité por primera vez, y hace tiempo que tenía en mente esta zona, sobre todo, más que nada, aparte de por el tema histórico, ¿no? En Isla Salomón están los restos de la batalla de Guadalcanal, de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual a nivel de buceo es muy interesante. Pero luego, claro, en Papúa Nueva Guinea está esa gente, que fue esas tribus que fueron descubiertas no hace ni 100 años, que son quizás los que todavía mantienen esa esencia salvaje, ¿no? Entonces, a todos los que nos gusta toda la antropología, esas culturas perdidas, esos lugares, ¿no?, que son como de una película de Julio Verne, ¿no? Pues es que es una atracción inevitable. Entonces, hace años que lo tenía en mente, Y casualmente, pues eso, hará un año así, viendo una revista, vi un artículo y dije, ah, amigo, esto lo tenía ya almacenado en el disco duro y este va a ser el momento. Así que de un día para otro, en marcha todo.
Bueno, ahí que te vas y desde luego esa sugerencia que en primer lugar te hacen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que te dicen, hombre, que se desaconseja, ¿no?, el viaje bajo cualquier circunstancia. Por tanto, tú asumes cualquier riesgo, ¿no?
Claro, hombre, hay que tener clarísimo eso. De hecho, yo cuando empecé a informarme y leí este comentario, luego me investigué un poquito, ¿no?, en internet, y es verdad que hay opiniones de todo, pero en general la cosa es complicada allí, hasta tal punto que yo decidí dejar de leer, dejar de informarme, porque tampoco me apetecía llegar a un sitio así, que al fin y al cabo uno va para disfrutar, ¿no?, llevarse eso consigo, uh-huh, y ir allí y estar todo el día asustado, pues tampoco era plan. Así que decidí no informarme demasiado y que fuese lo que fuese. Obviamente luego las cosas se confirmaron allí, ¿no?, y hay que estar muy al loro. Y además, casualmente, fíjate qué puntería tengo en este tipo de cosas, concretamente en la zona de Papua Nueva Guinea, que es la zona más conflictiva, Papua Nueva Guinea, que no tiene nada que ver, está bien decirlo, con Guinea Ecuatorial de África.
Sí, sí.
Que a veces la gente escucha Nueva Guinea y se va a África. No, esto está, como que dice, al norte de Australia, en pleno Pacífico. Y bueno, pues nada, esta zona es una zona muy complicada en la que, bueno, ya te digo, movimiento turístico hay bastante poco.
Bueno, cuando configuras el viaje, en fin, vas a ese lugar, a esas Islas Salomón, a esa Papúa Nueva Guinea, con algún objetivo, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es ese objetivo principal que te lleva a estas tierras?
Había dos, básicamente. La primera etapa, las tres primeras semanas las pasé en Isla Salomón, que, como te decía, una zona bastante asequible, con cierta infraestructura turística y movimiento, y allí lo bonito era eso, los restos de la batalla de Guadalcanal, una batalla de las más importantes en la Segunda Guerra Mundial, y toda esa zona del Pacífico en general, pero concretamente ahí, pues ahí, imagínate, hay mogollón de restos, de pecios, de todo, submarinos, aviones americanos, japoneses, y tenía todo ese punto histórico. Y luego, en zona de Papúa Nueva Guinea, allí casi que lo que más me atraía era toda la zona de tierras altas, ¿no?, que se llama, que es donde están las tribus todavía con esa esencia, ¿no?, medio caníbal, que luego hablaremos del canibalismo. Uh-huh. Y básicamente quería subir y estar allí y hablar con ellos y verlos y sentarme. Y pues fíjate, es una inquietud tan simple como ir allí a saludar, se puede decir. Uh-huh. A saludar y contar cosas y ver eso en primera persona. A mí me encanta verlo en primera persona. Soy un apasionado de todo tipo de documentales, pero cuando los veo y me gustan, ya ni marcha atrás. Necesito ir a verlo yo por mis propios ojos y vivirlo en primera persona.
Uh-huh. A ti te encanta, te apasiona el buceo, el submarinismo, por tanto, en fin, no olvidemos que estamos ante uno de los lugares, y sobre todo a mí me han hablado muy bien de Papúa Nueva Guinea, que hay unos elementos, unos pecios realmente espectaculares para visitar, ¿no? Una parte de la historia hundida que deja, en fin, te pone los pelos de punta.
Claro, en todo aquello, imagínate, cualquiera que se meta en internet, investiga un poquito y vea las fotos, pues son zonas que, aparte de la facilidad para bucear, ¿no?, por el tema de la temperatura, de la visibilidad, pues es que tiene un museo sumergido. Es verdad que, por desgracia, con el paso de los años, pues al final un pecio acaba siendo una montaña de hierros, ¿no?, retorcido, pero todavía tienen ese encanto, ¿no?, de meterte allí y de repente ver una silueta en el fondo, introducirte allí. Y además, sabiendo la historia que hay detrás de ese pecio, ¿no?, sabiendo que ha muerto gente, incluso algunos pequeños restos humanos todavía quedaban por allí. Y claro, eso es una suerte, poder vivir eso, un museo submarino de esa categoría, es algo alucinante. A los que les gusta también todo el tema histórico de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues una gozada.
Más, ¿no? Las condiciones de buceo allí, claro, evidentemente la preparación, la infraestructura, no sé si está algo desarrollada o brilla por su ausencia.
Poquito. Y además, fíjate que ya lo había leído por ahí, pero es de los países más caros para bucear. Aquí, por ejemplo, bueno, sabemos un poquito la referencia, ¿no?, para que la gente lo entienda. Un buceo aquí con todo el equipo alquilado y tal, no sé, unos 40, 50 euros.
Sí, sí.
Allí rondaba, o sea, el conseguir la logística para hacer un buceo eran como 80, 90 euros, ¿eh?
Uh-huh.
Sin alquilar equipo, o sea, poniendo tu propio equipo. Todo esto te hablo de Isla Salomón, ¿vale? Que es donde hay pequeña logística para buceo. O sea, que imagínate, o sea, es que aquello es para ricos, básicamente, bucear allí. Uh-huh. Hay que pensárselo porque plantarse allí ya de por sí te deja uno un dineral. Si encima va a ser esta actividad de ocio, ¿no? Así tan de lujo, por extremo, por así decirlo. Pues mucho peor, acaba arruinado directamente, como estoy yo en este momento.
Por curiosidad, ¿cuántos aviones tienes que coger para llegar a Salomón?
Mira, depende de la escala y demás, pero bueno, lo así la ruta estándar, 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco eran 5, uh-huh. ¿Vale? Y luego ya para moverte, ir a los sitios chulos, ¿no? De Islas Perdidas, para visitar, por ejemplo, la Isla Calavera, que es un ciclón de las antiguas tribus, en la época de los enfrentamientos tribales, pues decapitaban a sus enemigos y dejaban allí los cráneos, ¿no? O sea, cosas muy, muy ricas. Pues todo eso tienes, obviamente, que moverte en bote, incluso remando en algunas ocasiones, ya ni siquiera bote a motor, ¿no? Sino que directamente te dan un remo y ala, dale ahí y ya llegaremos, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho encanto.
Sí. Bueno, amigos, estamos hablando con Paco Acedo de su última expedición a esas Islas Salomón, a Papúa Nueva Guinea, lugares pues que no son precisamente calmados, ¿no? Decías, bueno, pues que encima has ido en un periodo de elecciones, por tanto, la cosa se complica más, ¿no? No olvidemos lo que apuntabas hace unos instantes, que estamos hablando de países en los cuales el canibalismo sigue existiendo en este... no sé cómo se gestiona eso, ¿no?
Bueno, a ver, hay muchos matices, ¿vale? Realmente, oficialmente no existe el canibalismo.
Bueno, pero sí que existe. Oficialmente no, claro,
bueno,
pero...
hay unas leyendas urbanas, podemos decir, que no sí. Son tales leyendas. Uno investiga en Internet, de hecho, no hace muchos años, en Polinesia Francesa, también en el Pacífico, un turista alemán... que lo cogieron, desapareció y al final la policía llegó a la conclusión de que lo habían matado y se lo habían comido
sí.
directamente, ¿no? Uh-huh. Algo que supuestamente está erradicado hace ya un siglo. Entonces todavía quedan estos pequeños brotes, ¿no? De hecho hay algunas tribus en tierras altas de Papúa que se supone que todavía lo practican. Pero oficialmente eran sus bisabuelos, los que sí que eran todas las tribus de esa época, eran caníbales. Practicaban la necrofagia, el canibalismo... con diferentes motivos, ¿no? Para coger la energía del guerrero enemigo, en fin, tenían sus matices. Y a día de hoy, obviamente, allí ellos no te dicen que eso era cosa del pasado, pero siguen esas pequeñas leyendas que son comprensibles. Es que realmente uno investiga en Internet y es que hay vídeos que no tienen ni de vídeos que se han grabado no hace ni 100 años, donde los tribus veían por primera vez al hombre blanco. Y nosotros ya estábamos grabando, ¿no? O sea, que es un poco inevitable. Esta gente... como que ni se acaba de descubrir el resto del mundo. Entonces todavía tienen esos matices, ¿no? Que poco a poco se irán puliendo y obviamente irán desapareciendo, pero uh-huh. Algo hay.
¿Algún susto, no? ¿Tuviste?
Sí. Allí, bueno, el susto, ya lo he dicho alguna vez, que la única forma de estar seguro, concretamente en Tierra Alta de Papúa Nueva Guinea, es directamente salir del país. Porque es muy complicado, sobre todo como te decía antes, que no te acabé de contar, en época de elecciones, cada 5 años, yo justo he dado con la clave y me he plantado allí sin saberlo. Y ahí es cuando las tribus se enfrentan entre una y otra. Es decir, no hay nada contra el turista en sí, ellos al contrario, te reciben en la Tierra Alta. Fíjate que se están más seguros, más cómodos en la montaña con las tribus indígenas que en las ciudades que tienen más masificación, que es donde se crea ahí un caldo de cultivo de la violencia, ¿no? Es más peligroso. Y algún susto tuve, aparte de en las ciudades en sí, que es inevitable, o sea, es imposible moverse sin un guía, que no es que sea un guía local, más bien es un guardaespaldas. Pero luego, aparte, en la montaña, el problema es que te toque un enfrentamiento tribal y estés uh-huh. tú por allí.
Sí.
Entonces me pasó concretamente eso, un día, nada, de repente gritó en la montaña, avisando de que algo pasaba, en el idioma que yo no entendía, obviamente. Y de repente, pues yo estaba en esa época ya varios días viviendo con una tribu. Y nada, o sea, me dijeron, coge todo y corriendo montaña abajo, hay que sacarte de aquí ya. Y nada, pues simplemente era una tribu que venía a vengarse porque la semana anterior otra tribu había matado a uno de ellos. Y subían, nosotros nos cruzamos con estos que subían para arriba.
de la montaña y obviamente con los machetes, las flechas, las lanzas, o sea que imagínate el panorama, ¿no? El cuerpecito que se me puso a mí.
Vamos, sus cosas, ¿no? Sus entretenimientos. Sí, sí. Bueno, sí, ¿cómo las gasta, no?
Los artículos de moda que están allí, ¿no?
Sí, exacto.
Allí los machetes de metro y medio son lo habitual.
Oye, cuando hablamos de algún elemento viajero en este espacio de radio, claro, la pregunta es si recomiendas este viaje. No sé si hacértela. No sé si hacerte esta pregunta, ¿no?
Fíjate, yo te lo juro que me ha pasado pocas veces de estar allí y decir, me quiero largar de aquí. Eso en un país no me ha pasado nunca. Y de hecho yo creo que es el sitio en el que más tensión he pasado y más miedo he pasado en momentos puntuales, ¿no? Como este que te comentaba. Entonces, claro, te puedo decir que sí y te puedo decir que no. Hacerlo como yo lo he hecho, tiene ese encanto de estar allí, de conocerlos, de improvisar, de meterte con ellos, ¿no? Con lo bueno y lo malo que te traiga. Uh-huh. Y luego tienes la otra opción, ¿vale? La pequeña infraestructura turística que hay, pues soltando un pastizal, yendo a los hoteles de lujo donde vas a estar totalmente escoltado, te van a sacar para ver ciertas cosas y te van a llevar otra vez sin que tú te mezcles con la gente local. Entonces, como experiencia, sin duda, yo lo recomiendo con muchas precauciones, posiblemente mejor no ir solo, como digo yo, y con mucho ojo, o la otra opción, que es la opción de soltar ahí un buen dineral y tener todas las garantías de que no te va a pasar nada. Entonces, hay que lanzarse. Si uno quiere experiencia fuerte, hay que asumir cierto riesgo.
Sí, ya para acabar, ¿no? Desde un punto de vista subacuático, ¿alguna visión especial que digas, oye, eso no lo olvido en la vida, qué bonito, qué preciosidad, me alegro de estar aquí?
Yo es que soy un enamorado del Océano Pacífico. Es que a mí me pone una gafa y un tubo y me deja en una isla de un rato y yo ya alucino. Uh-huh. Yo con poco me conformo. Precisamente, fíjate, hombre, el bucear en peces, por supuesto, es algo mágico y súper súper chulo. Pero el hecho de estar solo en una isla, que sabes que te toca una hora de remo para llegar a alguna aldea, y estar tú allí solo y hacer snorkel simplemente, ver el arrecife que baja, de repente un tiburón que pasa, miras para arriba y ves los cocoteros, las palmeras, todo eso tiene mucha magia, mucha magia. Entonces, ir al Pacífico ya de por sí es recomendable, incluso haciendo snorkel.
Sin duda. Bueno, pues aquí tenéis la última expedición a Melanesia. Oye, esto hay que plasmarlo en algún libro, Paco.
Bueno, quién sabe, ¿no?
Estas vivencias, ¿no?
El año pasado saqué ya mi primer librito, que sí, mi trabajo me costó, porque escribir un libro no es fácil, ¿eh? Escribirlo es mucho más fácil, ¿no? Hacer la aventura está mucho más cómodo, pero escribirlo tiene su curro.
Hay que
plasmarlo. Bueno, son historias que se van acumulando, ¿eh? Algo haremos.
Seguro, seguro que sí. Querido Paco, gracias por atendernos. Me alegro de hablar contigo, me alegro de que hayas regresado a tu Córdoba natal sano y salvo, ¿eh? Y no sé si preguntarte hacia dónde vas y diriges la mirada en la próxima.
Ahí estoy. Tengo ya los mapas sobre la mesa otra vez y viendo, sacando la bola mágica, mirando a ver este año. Yo me muevo mucho por intuición, fíjate. De repente me pega el flechazo y digo, aquí. Y allí voy. Bueno. Todavía estoy esperando que me llegue la señal.
Pues veremos a ver hacia dónde va la flecha. Te envío un abrazo bien fuerte. Gracias, Paco.
Un abrazo grande.
Cuídate. Gracias. Adiós.
Puerto de Ancla no habré de perder. Caminaré.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps que ja ens ha arribat amb precipitacions que afecten comarques de l'oest de Catalunya, també comarques del Pirineu i alguns punts de la costa. Al llarg de les properes hores, les precipitacions afectaran pràcticament tot el país i amb elles també un descens de les temperatures que aquesta tarda ens portarà a ambient pràcticament de ple hivern, sobretot de cara al vespre. aquest matí, encara amb vents de direcció variable, dominaria una miqueta encara els vents del sud-oest, però ràpidament, sobretot aquesta matinada, al llarg de tota la costa, vents del nord. La tramuntana demà serà bastant forta a la Costa Brava, ho farà el mestral al sud del país, i vents de direcció més variable, tot i que amb dominio del mestral a la costa central. Demà tindrem també una situació marítima una mica més alterada, sobretot cap al nord, no tant cap al sud. I demà, obertura de clarianes amb l'arribada d'aquest vent, però encara amb nevades al Pirineu. Cal dir que aquest matí la cota de neu encara està per damunt dels 2.000 metres. A última hora del dia d'avui baixarà tan sols per damunt dels 900 metres al Pirineu i per damunt dels 1.200 metres a la resta del país. Per tant, abriguem-nos perquè el fred ens arriba de cop. I, per cert, aquesta propera matinada tindrem canvi d'horari. Quan siguin les 3 de la matinada, l'haurem de posar a les 2. I, per altra banda, també recordar la temperatura de l'aigua del mar, que encara es troba alta per l'època d'any, al voltant dels 20 graus, al llarg de tota la costa.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa. Esteu a la sintonia de Ràdio Estel Catalunya, també per als amics que ens sintonitzeu des de Terres Andorranes, que ens consta, que hi ha molts amics de Terres Andorranes que els encanta la navegació, tot i tenir el mar doncs relativament més llunyà, però que realment doncs hi ha molta afició a la navegació, a la nàutica i també en el món del submarinisme. Bé, doncs, parlant de nàutica, home, a ningú se li escapa que recentment hem tingut una de les cites ineludibles del panorama en el nostre país, una edició, una nova edició, que per cert ha estat tot un èxit, del Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Únicament va faltar que fes bon temps, no?, que el temps va estar una mica girat. Però en qualsevol cas, van haver-hi moltes bones sensacions, moltíssimes embarcacions exposades, molta gent doncs vinculada naturalment amb aquest sector de la nàutica. Amb el Jordi Freixas, el seu director, van parlar del sector de la nàutica, en quin moment estem, si ha passat el pitjor de la crisi, i van parlar doncs, i van fer reflexions certament molt interessants. Avui, precisament, volem doncs, relatar la realitat d'una nàutica que vam poder conèixer en aquest Saló Nàutic Internacional de Barcelona. I volem fer-la protagonista per diferents raons. Primerament, és una empresa relativament jove, catalana, però té unes embarcacions, us avanço, que són realment espectaculars, precioses. Unes embarcacions molt adients per la nàutica que es desenvolupa a la nostra costa catalana. Per les seves característiques, per les seves eslores, pels seus acabats. Avui parlem de la nàutica Girbau, de la zona de Girona. I, naturalment, de les seves embarcacions i de tots aquests aspectes. Avui tenim el plaer doncs, de saludar en el seu responsable, en el responsable d'aquesta nàutica Girbau, el Ramon Girbau. Ramon, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Tot un èxit, no?, l'edició del Nàutic.
Sí, sí, realment el Saló Nàutic per nosaltres és una fita molt important. Estem a casa nostra i ja comencem a ser coneguts i és una bona fira per nosaltres.
Un aparador fantàstic, doncs, per mostrar la vostra feina. Una feina que arrenca, jo deia que sou una nàutica relativament jove, si et sembla, Ramon, fem una mica de història. Quan comenceu, quan comença la nàutica Girbau, i sobretot una mica amb quin projecte vertebreu el que voleu transmetre en aquest amant de la nàutica?
Bé, la nàutica Girbau comença i ara ja farà deu fer uns 17 o 18 anys. El que passa que era, en aquell temps jo em dedicava al món de la reparació, al manteniment, al refit d'embarcacions grans i després vaig decidir fer el pas i posar-me a fabricar embarcacions amb marca pròpia. Això va ser el 2011 aproximadament. Vam començar amb el nostre primer projecte, amb una G30, que vam vendre la primera el 2013, o sigui que, esclar, estem parlant de fa 5-8 anys, doncs, segons com us miri, que Girbau Boats, que és la marca, el nom comercial, doncs, sí, està al mercat.
Bé, doncs, a partir d'aquí, com es vertebra aquest projecte, no?, en el moment, doncs, d'iniciar, inicieu, doncs, amb una filosofia d'elaboració d'una tipologia d'embarcació molt concreta, no?
Sí, sí, clar. Jo vinc del món dels barcos clàssics. Sí. Per mi la fusta, doncs, és una cosa important. És sinònim de tradició, és sinònim d'història, una mica. I sóc un enamorat. Després, volia jo donar-los aquest aire d'embarcació de fusta, embarcació clàssica, embarcació amb personalitat. Però també, venint del món de la reparació i el manteniment, era conscient, doncs, de que les embarcacions de fusta, doncs, clar, és un tipus d'embarcació que per als enamorats de les coses clàssiques està molt bé, però per la majoria de gent, doncs, al final s'acaben cansant del que va de manteniments i tot plegat, no? I volia, doncs, també donar-li les prestacions d'una embarcació moderna. Després vaig intentar, en el seu moment, i mantenc encara amb la filosofia, doncs, de fer embarcacions modernes, de prestacions modernes, però que tinguin pinzellades d'embarcació clàssica, doncs, per mantenir aquesta personalitat, per mantenir aquesta memòria històrica.
Efectivament, és una mica un conglomerat, no?, una barreja, sí, que dona de si una embarcació realment molt interessant. Precisament el director del Saló Nàutic de Barcelona, el Jordi Freixa, fent moltes reflexions, no?, però parlant, doncs, de les tendències, precisament una mica ens posava al corrent de quina és l'embarcació clàssica típica per aquesta costa catalana. L'escoltem.
A veure, les xifres de, diguem, de matriculacions ens diuen que el 90% aproximadament de les embarcacions que es venen tenen menys de 8 metres. A partir d'aquí, doncs, lògicament, hi ha un ventall enorme d'embarcacions de 8 metres. No podria seleccionar una, però sí que el que diguem, ens interessa i crec que hem de remarcar, doncs, que el 90% de totes les embarcacions que es venen no solament a Catalunya, sinó a nivell espanyol, tenen de menys de 8 metres, amb la qual cosa vull dir que és una vela assequible, que no és una mica la imatge aquesta que es té del sector, que és un sector de gent de molts diners, no? I el 90% de les embarcacions que es venen és per gent normal, vull dir que destinar X diners a la seva afició, que és navegar.
No sé si estàs d'acord amb el que ens explicava el Jordi Freixa, Ramon.
Sí, 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 totalment d'acord. A més, l'eslora de 8 metres, 7 metres i mig, 8 metres, és una eslora molt interessant, perquè a part que és una embarcació, entre cometes, assumible, assequible, no és un iot de 10 metres o de 12, doncs, que té uns costos de manteniment molt importants i un cost de compra molt alt, té una eslora suficient com per moure's pel Mediterrani d'una manera segura. Jo he apostat per aquesta eslora, perquè, de fet, faig dos models, faig tres, bàsicament faig dos models, un model el faig amb dues versions,
sí,
que és de 7 metres i mig d'eslora de casco i 8 metres i mig d'eslora total.
Que són el G27 Open i el cabinat,
Ah, exactament, el G27 Open i el cabinat. I després faig un model que és el G30, que és, sí, de 8 metres de casco i 8,5. I he apostat per aquestes eslores doncs, perquè jo crec que és una eslora que és assequible, és assumible i té una sèrie d'avantatges. Primera, que és suficientment gran com per moure's en mars ja una mica moguts, que el Mediterrani, la gent que navega per aquí ja sap que és un mar que a vegades doncs, pot donar alguna sorpresa, eh? Uns canvis bruscos i això. Després, anar amb una embarcació molt petita tampoc és bona cosa, perquè amb un mar format doncs, tu pots arribar a passar malament. Amb aquestes eslores ja pots començar a moure amb una certa seguretat. Sí, també és interessant doncs, per al nivell de fondeig, que és el que la majoria de gent fa amb les embarcacions, que es dedica a fondejar, que amb aquestes eslores doncs, pots apropar-te molt a la costa. I després, quan no és el mateix, estar en una embarcació de 10 o 12 metres, que has d'estar 50 metres de la costa o 30 metres de la costa, com un així d'aquestes eslores, que et pots quedar arrambat a les roques i et pots banyar doncs, veient el fons i tal. Mm-hmm. Per això jo he apostat per aquestes eslores.
Exacte. Són embarcacions realment amb uns acabats fantàstics, unes prestacions realment espectaculars, amb un equipament realment molt, molt complet, no? Les equipeu d'una manera, en fi, amb tot el que es necessita, no?
Sí, sí. De fet, molta gent les fa servir inclús per anar a Balears, aquestes embarcacions, des de Península. Després han de ser embarcacions que, a part d'estar ben equipades en nivell de GPS i tot això, doncs tenen que ser marineres. I després, clar, a nivell de comoditat, sí que procurem que, per lo menys, oferir com a extra doncs, totes les comoditats possibles. Hèlices de proa, molinets amb àncora, flaps, tot aquest tipus, uns toldos i mínic per tenir unes bones ombres, tot això sí, sí que ho posem, perquè vaja, jo personalment, jo quan faig una embarcació i la penso com la voldria per mi, l'embarcació, i una mica jo veig que tothom, més o menys, quan ha passat unes hores en barca, acaba a les mateixes conclusions. Vol ombra, vol espais de banyera, vol no haver de fer esforços per pujar l'àncora, tot això, mm-hmm. Tenir bona maniobra.
Exacte. Amics, estem parlant amb el Ramon Girbau, és el responsable d'aquesta nàutica. Girbau, per cert, a Girona, a la costa gironina,
De Castelló d'Empúries.
Exacte, de Castelló d'Empúries, que és precisament allà on es realitzen aquestes embarcacions. Unes embarcacions que han estat presents en el Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que qui us parla pot dir que són realment espectaculars, perquè vaig tenir l'ocasió d'entrar com a mínim a dues de les tres embarcacions, per tant, però són molt similars, no? En quant a eslores, deies doncs, que estem parlant d'unes eslores molt, molt semblants, no?
Són semblants, però són diferents, La diferència que hi ha de la 30 a la 27 hi és, Perquè a mig metro més en una embarcació, donant-li la manga proporcional, doncs et dona molta més habitabilitat. I després la G30 doncs, és una embarcació que ja se'n va més amb possibilitats de dormir i de fer-hi creuers de diversos dies, i la G27 és poder més de cap de setmana i de programes més de dia. Mm-hmm.
Realment, doncs, una proposta molt, molt interessant la que estem fent. Jo voldria doncs, recomanar als nostres oients que entrin a la vostra plana web, girbauboats.com, perquè aquí hi ha, en fi, fotografies fantàstiques, realment, doncs, una es dona compte del que estem parlant, inclús hi ha vídeos doncs, que veuen, doncs, es veu com la navegació que porta a terme aquesta embarcació. Una embarcació, per cert, estem parlant de... que es pot tripular doncs, amb el PNB?
Sí, sí, sí. Clar, l'eslora real de casc és per inferior als 8 metres, en tots els casos, per tant, no només es pot portar en el PNB, sinó que, a més, doncs, el famós impost aquest de luxe que hi ha doncs, no s'aplica en aquestes embarcacions. Mm-hmm.
Per cert, doncs, que també, en aquest sentit, el Jordi Freixa, responsable de direcció del Nàutic, també ens feia una reflexió entorn a com està el sector, si ha passat el pitjor, si ha passat doncs, aquesta temuda crisi que va patir el sector de la nàutica, i també referent a aquestes titulacions nàutiques. L'escoltem.
Ha ajudat. El que passa que també és veritat que estem en un procés de recuperació econòmica després d'una crisi que va afectar d'una manera molt important al sector i portem 5 anys de creixement, vale? El que passa que tots esperem que diguem, tornem a les xifres que serien normals d'un sector com a, diguem, a nivell nacional per la força de l'economia que té, pels quilòmetres de costa que té, estem encara pendents de fer l'últim salt, però jo estic convençut que en un parell d'anys estirem al... o tres anys estarem creixent encara una mica més del que estem fent ara. Perquè et facis una idea, les xifres fins al mes d'agost estem creixent en matriculacions i venda d'embarcacions un 4,5%. Però encara estem lluny de les xifres que s'assolien en els últims anys abans de l'inici de la crisi.
Paral·lelament, Ramon, home, diuen que el pitjor ha passat, efectivament, per aquest sector de la nàutica, però en qualsevol cas també, home, vosaltres ho heu patit i en un moment doncs, que una mica començàveu a arrencar, no?
Sí, realment nosaltres vam començar a arrencar, ja et dic, la primera embarcació la vam vendre el 2013, que estava en plena crisi, i tot el nostre creixement l'hem fet al mig de la crisi. I també la gent em deia, home, què fas ara de posar-te a fabricar embarcacions si ningú ven res? Uh-huh. Però, esclar, també has de pensar una mica la filosofia nostra. Nosaltres som una empresa petita que fem embarcacions i les fem totes per encàrrec, sempre treballem sobre encàrrec. Tenim unes capacitats de producció també limitades.
Quantes embarcacions feu aproximadament l'any?
Clar, dependrà una mica del model, que fem, si fem més 30 o més opens, fem més o menys, però tens que comptar al voltant de 12-15 embarcacions l'any. Després, esclar, és un tipus de concepte que hi ha més així de venda directa i d'embarcació així ja... És més una artesania... Bueno, és... Té pinzellades artesanals la nostra embarcació i la nostra producció doncs és limitada. Després... sí que realment les crisis es noten, però jo crec que el públic que li agradi el nostre producte doncs sempre hi és, i tampoc necessitem vendre'n tanta quantitat d'embarcacions per anar creixent i anar tirant endavant l'empresa.
Efectivament. Per cert, la capacitat dels motors, quins motors estem parlant? Quins motors porten?
Mira, de 230-250 cavalls aproximadament, i són embarcacions que amb aquests motors doncs, es busca que tinguin unes prestacions de que tinguin uns creuers de 20 nusos en el cas de la 27 i de 25 en el cas de la 30, de creuers. Després tenen unes puntes doncs, que poden anar de 27 a 30, a 33 nusos, però bueno, que són embarcacions que sí que són d'aire clàssic, però no és un llogut això. Són embarcacions que van ràpides, que caminen i que poden creuar Balears o que poden anar d'una punta a l'altra de la costa amb una certa velocitat.
Doncs, amics, aquí teniu aquesta realitat d'unes embarcacions realment espectaculars al voltant de les quals doncs, hem volgut doncs, rodar. Naturalment, amb la paraula... Sovint s'ha complicat una mica reflectir la realitat d'una embarcació. Jo convido a tots els oients, repetim, que entrin en aquesta plana web girbauboats.com o si us voleu adreçar directament a la nàutica a través de telèfon, qualsevol pregunta, consulta al 972 15 81 92. 972 15 81 92. I ja per acabar, Ramon, sí que crec que és important també una mica centrar els preus. Evidentment, doncs, depenent de l'equipament... tindrà un preu o altre, però partim aproximadament d'uns 70.000 euros sense impostos,
sí,
no?
Sí, l'Open 70-75.000 euros. A partir de 75.000 euros, l'Open, sense impostos ni equipament extra, i d'impostos paga l'IVA. Aquestes embarcacions paguen només el 21. I la 30, doncs, ens aniríem a uns 160.000 euros, més extres, més impostos.
Doncs la informació que ha quedat reflectida en aquesta conversa amb el Ramon Girbau. Repetim, és el responsable d'aquesta nàutica, Girbau, present en aquesta edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Ha exposat aquestes tres embarcacions, aquests tres models que actualment fabriquen i que no sé si n'hi hauran més. No sé si aquí us quedeu, si us centreu en aquests tres models o teniu alguna cosa que us roda pel cap.
Hola, a mi sempre em roda per cap provar nous models. De fet, a mi m'entusiasma això de pensar com ha de ser una embarcació i dissenyar-la i tot això, doncs és una de les meves passions i segurament que no me'n sabré estar de treure nous models. Tard o d'hora segur que sortiríem amb més eslora, sí. Mm-hmm.
Estarem pendents d'aquestes noves aparicions. Ramon Girbau, ha estat un plaer. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Enhorabona i felicitats.
A tota costa.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Yesterday, you threw me away. I broke down in tears again, my friend. Were you my friend? Yesterday you wished you could stay. We took over from the rain and I thought.
Queremos hablaros de un tema ciertamente interesante, ¿eh? Veréis, unos amigos, un grupo de amantes también del buceo, y que están haciendo, llevan a cabo una tarea a nivel particular, ¿eh? Israel Rodrigo, junto a algunos compañeros, están llevando a cabo una tarea de localización en las Islas Canarias, creo que en Gran Canaria, ahora nos lo certifica, pecios y aviones hundidos en el litoral de esas islas. Israel Rodrigo es instructor de buceo técnico, por tanto, un tipo de buceo, ¿sabéis? Conocéis que, bueno, pues alcanza realmente cotas, profundidades que en un buceo convencional normalmente no se alcanzan. Bueno, pues hoy queremos hablar de esos descubrimientos, de unos pecios, de unos aviones sumergidos en aguas de Canarias. Bueno, Israel Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los oyentes de A Toda Costa.
Bienvenido. Oye, ¿qué tarea más compleja a la vez? No sé si entraña algún que otro riesgo también.
Hombre, riesgo no, y compleja tampoco. Esto viene dado un poco por la necesidad a la hora de a nuestros alumnos y sobre todo nuestros buceos por disfrutar un poco de nuestras aguas, de buscar algo un poquito más profundo, algo que no esté al alcance de todos, y de ahí viene pues haber tenido la suerte, porque es suerte y un poquito de trabajo, el haber encontrado pues todos estos pecios a profundidades un poco más alejadas al buceo recreativo.
Bueno, decíamos que tú eres instructor de buceo técnico, por tanto un buceo, en fin, ciertamente de unas cotas, de unas profundidades normalmente no alcanzables con un buceo, digamos, convencional, ¿no? Dais cursos, por tanto, os movéis en este sector, en este ambiente. Oye, ¿cómo se localiza o tenéis indicios? ¿Cómo se hace la localización de un avión? Enseguida hablaremos, porque habéis localizado aviones y pecios, a través de indicios, a través de pescadores que os dicen que probablemente ahí puede haber algo. Cuéntanos.
Sobre todo esto es gracias a los pescadores. Aquí tenemos muy buena relación con ellos. Cuando pierden alguna nasa o tienen algún problema de que se les engancha las redes, siempre les hemos echado una mano, porque son sobre todo pescadores artesanales. Y gracias a esta buena relación con ellos, pues siempre nos dan puntos donde ellos saben que hay algo, no saben exactamente el qué, pero saben que ahí abajo hay algo, pues porque todo el tema de la pesquería artesanal viene de padres a hijos, saben que ahí les han dicho que vayan a pescar porque hay algo, no saben el qué, y nos dan los puntos, las referencias, y ya es cuando nosotros nos tiramos y descubrimos lo que hay realmente.
Bueno, estáis en Gran Canaria, ¿eh? ¿Vosotros?
Sí, efectivamente.
Por tanto, descubrimientos, los hallazgos que habéis realizado últimamente, ¿cuáles han sido y básicamente en qué zonas del litoral de Gran Canaria?
Pues un poco en lo que es en toda la isla. Hemos encontrado varios aviones, hemos encontrado un par de barcos hundidos que no estaban registrados, y ahora estamos en la búsqueda de un barco que pensamos que puede ser bastante grande, unos 150, 200 metros, que nos han dado referencias pescadores. Y también estamos ayudando en la búsqueda de un pequeño pesquero de madera que en los años 40 se hundió en el sur de la isla, en la zona de la aldea de San Nicolás, en la que murieron los 12 tripulantes que iban a bordo. Entonces, eso es un poco pues lo que hacemos cuando nos piden que echemos una mano, pues la echamos, y cuando no, pues nos dedicamos a buscar, a bucear y sobre todo a formar buceadores técnicos e instructores de buceo técnico.
Uh-huh. Oye, habéis localizado 4 aviones, ¿no?
Sí.
La verdad es que, claro, aviones de qué época, ¿no? Porque, claro, cuando cae un avión al agua, eso es noticiable. Por tanto, en fin, no es una embarcación de goma que se hunde, ¿no? Cuando cae un avión al agua es que ahí ha habido un accidente y, en consecuencia, pues una noticia detrás. Cuéntanos un poco cómo se identifican y se localizan esos aviones.
A ver, vienen todos un poco porque encontramos a través de la base aérea de Gando un libro de accidentes aéreos, y gracias a ese libro de accidentes aéreos pues hemos ido datando los aviones que hemos ido encontrando. Hay uno que es de la Primera Guerra Mundial, que es un avión tipo Chirri, el que hemos encontrado puede ser de 2 accidentes, porque hubo 2 accidentes en el mismo día. Esto es 2 aviones volando en formación, se golpearon y cayeron los 2 al agua. Entonces, el que hemos encontrado no sabemos cuál es. Sabemos que es uno de los 2, pero no podemos identificar si fue el avión 46 o fue el avión 47. Los otros 2, uno que es tipo Douglas, de los que en la Segunda Guerra Mundial saltaban los paracaidistas, un Douglas DC-3, ese se estrelló en el año 1973 haciendo pruebas de motores. Uh-huh. Y un Texan, que era un caza de los que había aquí en Gando, que iba mucho al Sáhara, a la Guerra del Sáhara, ese tuvo el accidente en el año 74. Y el otro es una avioneta civil, una avioneta pequeñita, que según lo que hemos estado preguntando a la gente del lugar, cayó al agua sobre los años 80. Pero no se sabe muy bien exactamente la fecha ni el tipo de avioneta que es. Uh-huh.
Imagino que también os ayudáis de la tecnología, de las ondas, ¿no? Porque ¿de qué cotas, de qué profundidades estamos hablando en esos encuentros de esos aviones, por ejemplo?
Hombre, nosotros hemos encontrado aviones, va desde el menos profundo a 35 metros, al más profundo a 68. Pero también hemos encontrado un barco cerca del puerto de Las Palmas a 56, 60 metros, más o menos.
Sí.
Y los otros 2 que estamos buscando, uno está a 70 y el otro está a 98. Más uh-huh. o menos la cota en la que nos movemos los buceadores técnicos, entre 50 y 100 metros.
Uh-huh. Bueno, ahí sí que se entraña un cierto riesgo. Hay que decir que esas profundidades, evidentemente, se llevan a cabo a través de equipos específicos de buceo técnico, y que sí que aquí tenemos que decir con rotundidad que solo inmersiones aptas para buceadores, hombre, con una cierta experiencia y preparados, ¿no?
Hombre, aquí lo que más se busca es la formación. Lo más importante es la formación. Tenemos protocolos completamente distintos, ya no dependemos tanto del compañero. Está claro que el compañero está ahí, si nos necesita echar una mano o si requerimos de él, pero se busca un poco más que cualquier problema que se tenga debajo del agua un buceador técnico lo sepa solventar él solo. El buceo técnico es simplemente tener un techo real o virtual. Real, una cueva, un barco hundido al hacer una penetración, y un techo virtual, una descompresión larga, una deco larga. 30, 40, 50 minutos. Es un poco lo que es el buceo técnico. Para este tipo de descompresiones o para estos tipos de techos reales, pues llevamos un equipo mucho más redundante, llevamos mucho más gas y llevamos gases descompresivos para hacer descompresiones aceleradas.
Cuando hablamos de esos hallazgos, de esos aviones que nos decías, yo no sé en qué estado están. ¿Están en buen estado? ¿El tiempo los ha deteriorado mucho?
2 de ellos están en muy buen estado. El Douglas y el Texan están en muy buen estado porque están a bastante profundidad, la corriente y las olas les afecta menos, entonces están bastante en buen estado. El Chirri está muy deteriorado porque es de la Primera Guerra Mundial y casi todo era madera, menos lo que es la base tubular, la estructura tubular, el resto era madera y papel, o sea, está bastante deteriorado. Se nota el tipo de avión que es, sobre todo por el motor, por el rosetón de carburadores que lleva, por eso se distingue, y la avioneta está bastante deteriorada simplemente porque está a poca profundidad y la corriente y el oleaje le bate mucho. pero lo que es el Douglas y el Texan están muy bien conservados. Se ven muy bien, se ve el tipo de avión que es perfectamente, y la verdad es que es un espectáculo verlos debajo del agua. Uh-huh.
Bueno, sacando información de todos esos hallazgos, creo que tenemos un amigo común, que es Arturo Boira, al que tú te apoyaste básicamente para sacar unas buenas imágenes, unas buenas fotografías, ¿no?
Hombre, yo aparte de ser instructor trainer de buceo técnico, soy buceador profesional, igual que Arturo.
Sí.
Y en muchas de las campañas que ellos hacen, yo les hago trabajos de buzo de seguridad para cuando ellos van a hacer sus investigaciones, sus dibujos y todo lo que ellos hacen. Entonces, pues claro, cuando encontramos algo, oye, siempre necesitamos esa ayuda, esa divulgación que a nosotros nos viene bien para que lo conozca todo el mundo. Uh-huh. Y a Arturo Boira y a su empresa Oceanográfica, sí, pues también le viene bien porque divulgan un poco lo que es el buceo en nuestras islas.
Efectivamente, una tarea ciertamente muy importante la que está haciendo Arturo Boira en las Islas Canarias. Y ya para acabar, Israel, claro, una vez localizados, una vez centrados, con las coordenadas claras, imagino que eso lo dais a conocer, tal y como decías, ¿no?, a través también de la colaboración de Arturo Boira, para que los buceadores que practican este tipo de buceo técnico, puedan visitar también a la vez esos hallazgos de tanto de aviones como de pecios.
Normalmente lo primero que hacemos es registrarlo en Capitanía Marítima para que la Capitanía Marítima tenga constancia de que hay eso ahí, a esa profundidad y las marcas, y después llevamos a bucear a cualquier buceador que tenga formación en buceo técnico y experiencia, lo llevamos a bucear sin problema ninguno.
Uh-huh. ¿Pudisteis introduciros en alguno de esos aviones o pecios?
En los barcos sí, nos solemos penetrarlos bastante, y en aviones el único que se puede entrar es el DC-3, por el tipo de avión que es, era un avión de carga, un avión de salto de paracaidistas, entonces sí se puede entrar por dentro. El Texan es un caza, y al ser un caza no puedes penetrarlo de ninguna manera.
Bueno, pues hoy queríamos, nos parecía un tema interesante, ya que estamos en aguas de las Islas Canarias, acercarnos, bueno, pues a ese ocio, ¿no? Podríamos decirlo así, que tenéis, Israel, junto a otros colaboradores, que tienes junto a otros colaboradores de localización de barcos y también aviones hundidos, en este caso en esta costa, en este litoral de Gran Canaria. Nos parecía interesante, por tanto, cualquier persona que tenga interés, lo digo porque ahora se acercan vacaciones en verano, quizá muchos de los buceadores de Cataluña vienen aquí a Gran Canaria a bucear. ¿Hay alguna página web, algún elemento de información respecto a esos hallazgos?
Sí, o a través de nuestro Facebook, que es Israel Buceo Profundo. Uh-huh. O a través de nuestra página web, que es Escuela Buceo Profundo.
Sí.
O a través de la página web del centro de buceo con el que nosotros solemos colaborar, que es Top Diving Gran Canaria. Uh-huh. En cualquiera de las tres páginas se pueden poner en contacto o conmigo directamente o con el personal de Top Diving, y lo que necesiten, le damos apoyo a buceadores técnicos, buceadores con rebrider, todo lo que es el plantel de buceo técnico lo llevamos a cabo.
Bueno, pues enhorabuena, felicidades por esos hallazgos. Muchísima prudencia en vuestra tarea. Y un fuerte abrazo. Gracias, Israel.
Un abrazo.
Gracias.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Thank you.
Doncs quasi a les 11 en punt del matí nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. Continueu, espero que sí, a la sintonia de Ràdio Estel. En uns instants obrim noves propostes, alternatives i sobretot temàtiques. Trotamundos en aquesta sintonia, la gastronomia, l'enologia i el món del turisme. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.